Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión, si es necesario, podemos utilizar 1 Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos esto, estamos en comunión, listos para aprender estos asuntos espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y iniciamos. Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias por este maná espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. De paso, llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por las personas que hemos escrito en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud, por su bienestar, por su paz mental. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra para que se acerquen a ti con todo su corazón y vean tu gracia incomparable. Te pedimos que tu voluntad sea glorificada en ellos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando a Daniel, comenzando con el versículo 40, Daniel 2:1. Resulta que con este estudio le tuvimos 15 lecciones en la resurrección, porque es una de las doctrinas más básicas y más importantes de la palabra de Dios. Claro está que nosotros profundizamos ese estudio de Daniel para saber de qué se trataba la resurrección de la iglesia. Y eso lo hicimos en el intervalo que hubo de la estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos de plata y las piernas de bronce, y los dedos de los pies que eran de barro cocido y de hierro. Y claro está que el barro cocido y el hierro estaban hablando de la época de la tribulación, porque de la iglesia nada se conocía. Entonces, antes de entrar a la tribulación, los de la edad de la iglesia tienen que pasar primero que todo por la resurrección de la iglesia. Y por eso fue que tomamos esa pauta para ver la resurrección de la iglesia. Y vamos a ver a Daniel en el versículo 2:40 para ver por qué llegamos ahí. Y dice lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hemos visto que este rey era el más grande de los reyes que existía en la época de Daniel. Es más, desde el imperio, este imperio enorme que él conducía, que era el imperio babilónico, subyugó a los hijos de Israel. Y fue por un decreto divino, porque Nabucodonosor, como vamos a ver más adelante, se convirtió en creyente, después que pasó por 7 años de una enfermedad que le produjo la condición de un animal. Se pasó 7 años fuera del palacio, en el monte, comiendo grama como los animales, y las uñas le crecieron como las de águila. Tuvo un tiempo horrible. Este es el máximo rey que existía, que edificó a Babilonia y todo lo que tenía Babilonia en esa época. Claro está que Dios lo subyugó a él para que él se llegara a dar cuenta de que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es el Rey de Reyes, y a él hay que seguir, y al que Dios quiere dar, lo da, y al que no quiere dar, no se lo da. Y le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar entonces a los magos y astrólogos y encantadores y caldeos. Y ya vimos las diferentes categorías a que se refieren estos. Son diferentes categorías dentro del imperio caldeo o babilónico, y son las diferentes personas que estaban en poder en esa época. Recuérdense que los reyes de esa época basaban su poder en las cosas ocultas, y estas personas eran los que estaban en las cosas de hechicería. Entonces el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. De paso, cuando habla aquí de espíritu, no está hablando del espíritu humano. Ustedes saben que el espíritu tiene diferentes connotaciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenía la connotación del alma. Mi alma se ha perturbado dentro de mí, es lo que les está diciendo. Y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, el rey, en lengua aramea, porque ahí había una persona que hablaba el arameo, pero ellos no sabían que ellos hablaban. Pero de todas maneras le dice: rey, para siempre vive. Esa es la manera correcta, protocolar, de dirigirse al rey. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación, le dijo. Entonces respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y las casas de ustedes serán convertidas en muladares. Hemos visto que el rey sabía que estas personas eran muy astutas y que si él les decía el sueño, claro está, ellos le iban a inventar cualquier cosa por salir del paso. Entonces él les da un ultimátum: si ustedes no me dicen cuál es el sueño, no solamente ustedes los voy a matar, sino los bienes de ustedes será como el Muladhara. Es un lugar en el cual la gente defeca, un lugar que ha sido arrasado y que no queda absolutamente nada. Y en la otra mano le dice: si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Dígame pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y le dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. O sea que el rey, muy inteligente, les está diciendo que el asunto se le ha ido, pero no se le ha ido, él sabe. Lo que pasa es que les está diciendo a ellos porque él sabía cómo era. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes: ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir dentro de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Dígame pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Estamos viendo que el rey, él los conocía. Recuérdense que muchas de estas personas eran los jefes de la policía secreta y ellos eran los que dispersaban los rumores dentro del imperio para hacer la voluntad del rey. O sea que era el sistema que utilizaban de propaganda en el gobierno. Era como la Gestapo de los alemanes. Los caldeos le respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó semejante cosa a ningún mago, ni a ningún astrólogo, ni caldeo. Vemos que ellos, con la astucia que tenían, hacen una doble representación. Primero que todo, que no había persona que lo pudieran decir. Y segundo, les deja saber claramente, establecen el récord, que se había escrito toda clase de peticiones que tenían los reyes, porque todo quedaba escrito. Entonces ellos les están señalando al rey, en los anales de la historia de Babilonia, no ha habido un rey que pida semejante interpretación y semejante requisito de sus súbditos de decirles cuál era el sueño. O sea que lo que estaba pidiendo el rey estaba fuera de lugar. Pero el rey se mantuvo firme. Continúan ellos diciéndole: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos mismos les están diciendo a él que esto es cuestión de los dioses porque ellos no pueden leer la mente humana. Estamos claros, está en Daniel 2:12. Entonces continúa diciendo: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Todos los sabios de Babilonia, claro está, incluyen a los caldeos, a los magos del imperio neobabilónico. No solamente eran los magos, sino los astrólogos, los encantadores, los caldeos, todas las personas que tenían sus áreas de experiencia en los diferentes rumbos y los diferentes mandatos del imperio caldeo. O sea que estaba involucrado todo el mundo, y resulta que Daniel acababa de salir de la escuela. Recuérdense que en el capítulo número 1 vemos que Daniel, con el entrenamiento que tuvo, ya en 4 años había aprendido a hablar el idioma caldeo. O sea que ya él sabía todo esto y se había preparado y había salido sobresaliente. Si se recuerdan, cuando fue presentado al rey Nabucodonosor, él les dijo que no había hombre más sabio en el imperio que estos hombres que habían pasado por este entrenamiento extraordinario en 4 años. Pero resulta que ahí cayeron todos, porque ellos pertenecían a este grupo de personas que era el gabinete del Estado Mayor de Babilonia. Sin tener nada en el asunto, mandaron a matar a todos. En el versículo número 13 de Daniel 12:13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Él había mandado al jefe de la policía de Babilonia a hacer esta ejecución, y él sabiamente le dice a Arioc, y claro está, Arioc, recuérdense que Arioc quería siempre ascender, y la persona que le trajera la solución al rey iba a ser ascendido. Entonces aquí vemos el oportunismo del ser humano que se separa de Dios. Miren, el hombre sin Dios entra en el oportunismo. El hombre está más interesado en hacer su voluntad que en hacer la voluntad de Dios. Y la experiencia es la tarjeta de esta persona. Si tiene que mentir, miente, aunque sea una mentira pequeña, porque cree que expedientemente va a salir a tener éxito. Cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que andar con la verdad, hay que poner las cosas con la verdad y dejar que Dios, si Dios nos bendice, estamos bendecidos. Si no nos bendice, no vamos a estar bendecidos, aunque nosotros tratemos por nuestras propias fuerzas de llevar y llegar a la meta que nosotros hemos predeterminado en nuestras mentes hacer. puede que no sea la misma meta que tiene Dios para nosotros. Recuerda que Dios tiene la máxima felicidad para cada uno. Nosotros, con nuestro intelecto finito, no podemos llegar a tener lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos debemos de llevar por lo que dice Dios. Esto de la cristiandad no es un juego ni es una religión. Lo que tenemos nosotros es un conocimiento fidedigno de la palabra de Dios y el modus operandi de Dios. ¿Cómo opera Dios? Y Dios opera basado en la verdad, porque Dios es verdad. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Cuando habla de sabiamente, se está hablando de que del corazón de él, ya vemos que el corazón es el lóbulo derecho del alma de la persona, y del lóbulo derecho estaba lleno de sabiduría porque estaba cargado con la palabra de Dios. O sea que las palabras que le da son palabras sabias. La traducción de prudentemente es un poquito diferente en el hebreo, pero la vamos a dejar así. Entonces, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios en Babilonia, habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? El rey Nabucodonosor actuó impetuosamente, basado en sus emociones, porque los sueños que había tenido no lo dejaban dormir a él. Y entonces él quería saber la respuesta de tal asunto, y claro está, los caldeos, los magos, los astrólogos, todas estas personas no podían leer la mente de él porque no eran omniscientes. Esto solamente lo podía decir, como dijeron ellos, los dioses solamente. Daniel y pidió al rey le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y se lo hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Tres hombres que, vestidos con el Espíritu Santo, eran personas que eran creyentes maduros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces vemos lo que sucede. Claro está que esto en la eternidad pasada, ya Dios conocía lo que iba a pasar, y conocía que estos eran los hombres a través de los cuales se iban a dar la información, porque eran hombres fieles a la palabra de Dios. Se dan cuenta, no es arbitrario que Dios los escoge, ya Dios sabía que estas personas eran de Dios, estaban listos para tomar las riendas de lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y le dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos sin siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría. El que rechaza la palabra de Dios, rechaza la sabiduría de Dios. Y al rechazar la sabiduría, se convierte en un necio. Un necio es más sabio en sus propios ojos que siete hombres sabios que le dicen las cosas con prudencia. Se cree que él es el que se las sabe todas y los demás son tontos. Continúa diciendo: él muda los tiempos y las edades. Aquí nos damos cuenta de que aquí está hablando que de las dispensaciones, de la administración divina del tiempo. Él muda los tiempos y las edades. Cuando dice de tiempos y de edades, está hablando del periodo dispensacional. De los gentiles los cambia a los judíos, de los judíos a la unión hipostática, etc. Y de paso también aniquila civilizaciones enteras. O sea que el Dios Todopoderoso hace lo que Él quiere. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Aquí estamos viendo el discernimiento de la palabra de Dios. Ya sabemos que el discernimiento de Dios es infinito. No lo va a dar a su infinito conocimiento, porque no tenemos la capacidad para recibir un estado infinito cuando nosotros somos tan finitos. Pero lo que sí nos da a nosotros es el conocimiento a través de su palabra para discernir todo, incluyendo las tinieblas. Estas tinieblas las podemos discernir con la palabra de Dios. Él es el que discierne. Aquí estamos viendo en el versículo número 22 que dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas. Cuando se dice que conoce lo que está en las tinieblas, podemos saber el corazón del hombre, porque el hombre habla lo que tiene en su corazón. Y engañoso más que nada es el corazón del hombre. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente, del lóbulo derecho. Ya sabemos nosotros que en la Biblia no se habla ni una sola vez del corazón fisiológico, sino se está hablando del corazón del alma, que es el lóbulo derecho. O sea que nunca se dice que le traspasó una saeta al corazón o que se murió de un ataque al corazón. No hay una sola instancia en la Biblia que se hable del corazón fisiológico. Siempre se habla del corazón de la mente del alma. Y con él mora la luz. Entonces esta persona que tiene el conocimiento que Dios le ha dado, anda con luz. Lo que sucede es que a medida que va obteniendo conocimiento de Dios, es tanta la verdad que contiene que inmediatamente el contraste del espejo del alma es de tal manera que cuando ve una mentira, inmediatamente la capta. Y si quiere utilizar la mentira, se mete en la mentira porque le da la gana. De otra manera, no se mete porque sabe lo que es la verdad y sabe lo que es la mentira. Entonces, esta persona evita una serie de problemas extraordinarios. Y evitando los problemas extraordinarios, su vida se hace relajada, se hace suave, tiene tranquilidad, tiene paz. O sea, la mayoría de personas buscan esa felicidad a través de las riquezas, pero las riquezas no dan la felicidad. Lo que dan son más problemas. Si hacemos un estudio nada más de Cantar de Cantares, que es de Salomón, el hombre más rico del mundo, él mismo nos deja saber que con todo el dinero, porque fue el hombre más rico que existió, este hombre tenía 3 mujeres diarias, 900 mujeres, 600 concubinas y 300 mujeres. Y no estamos hablando de mujeres cualquiera, estamos hablando de las mujeres más lindas de Israel y del mundo entero, porque del mundo entero venían las mujeres a ofrecérselas y él las tomaba como concubinas. O sea que él tenía todas las mujeres que quería, tenía toda la riqueza, las mejores comidas del mundo, las mejores ropas del mundo. Miren, Salomón era un multigenio, primero que todo. Salomón hizo empresas extraordinarias, edificios, hizo alcantarillados, hizo una cantidad enorme de edificios en Israel que fueron impresionantes. Nada de eso lo satisfacía. Se dio a la vida de la lujuria, se dio a la vida del alcohol, para saber las profundidades que tenía de eso, y se dio cuenta de que ahí no había absolutamente nada. Total, que el compendio del libro de Salomón es extraordinario porque nos deja saber los pasos que una persona que quiere obtener todas estas cosas para tener felicidad está siguiendo lo que él llama vanidad de vanidades, vacío de vacíos. Todo es un vacío, todo es vanidad. La palabra vanidad contiene la palabra esfucia, que es aire caliente, no hay contenido, buscando las cosas de este mundo y en este mundo no hay nada. El entendido, la persona que conoce a Dios, ve estas cosas de antemano, porque las aprende con la palabra de Dios. Nosotros podemos aprender las cosas de dos maneras. Podemos aprender las cosas tratando y errando. Tratas y erras, y vuelves otra vez, te das otro coscorronazo, vuelves y te levantas y otra vez te metes. Ya no te metes por el primer hueco porque eso dolió mucho y trae muchas consecuencias dañinas. Ahora se mete uno en otro lugar, porque este lo voy a evitar. Pero resulta que hay como 1200 lugares donde uno se puede meter, donde va a recibir un trancazo que uno no se lo esperaba por el lado que no ve. Hay un lado que uno no ve, que es el lado que le llaman el lado ciego. Si ustedes toman un papelito, se tapan un ojo y traen el papelito hacia su ojo, si tienen el ojo derecho tapado, ven este de aquí. Y se lo van aproximando y verán que hay un punto en que ya este desaparece de la vista y después vuelve y aparece. Ese se llama el punto ciego. La arrogancia trae consigo el punto ciego en la vida. O sea que uno no ve por dónde viene el trancazo, pero viene donde uno menos se lo esperaba. Y después la persona se queda, ¿cómo es posible que me pasen estas cosas si no tenía que ver nada con el asunto? A mí me engañaron. Eso es lo que dice la persona. La persona no tiene el suficiente conocimiento para salirse de un dedal de agua. Se ahoga en el dedal de agua sin darse cuenta. El conocimiento es lo que nos da esta luz extraordinaria para salirnos de los problemas y de las trampas que hay en este mundo. La trampa es la siguiente. Satanás no quiere que nosotros conozcamos a Dios. Le interesa un pepino que nosotros conozcamos a Dios. Lo que le interesa es tener a la persona involucrada con el mundo para que vaya pagando con tiempo. Y cada vez es más caro. Nuestros errores, ustedes se van a dar cuenta, que aparte de Dios, nuestros errores cada vez son más caros. Y resulta que no solamente pagamos con dinero, sino con tiempo. Cuando comenzamos jóvenes, todavía hay mucha autoridad y hay mucha fuerza. Pero a medida que pasa el tiempo, ya la fuerza se va mermando. Ya la belleza se va mermando. Lo que se podía tapar con la belleza y con la inteligencia, ya de viejo no se puede tapar. O sea que si la persona se amarga desde joven, cuando llega viejo va a ser una persona muy amargada. Y no se puede quitar, y nadie le hace caso porque ya viejo, feo, ¿qué me interesa? Ni por los dineros que tenga. O sea que es muy difícil, no conduce a nada. Pero nosotros la podemos ver ahora o la podemos ver después, es cuestión de nosotros. Entonces aquí vemos que esa sabiduría es lo que conduce a todo esto. Él revela lo profundo y escondido y conoce lo que está en las tinieblas, y con él mora la luz. Ya sabemos que Jesucristo es luz. Entonces, yo soy la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Junto con la sabiduría viene la fuerza. La fuerza viene porque el espíritu se fortalece con la palabra de Dios. Y este espíritu no es fácilmente titubeado. Ya yo les he hablado a ustedes de los millonarios, que les puedes hablar inmutables, porque ellos saben lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Y no importa cuánto va el títere enfrente de ellos, tranquilazos. Es más, le dan más tiempo para que brinque más, porque él mismo se cuelga, el títere se cuelga a sí mismo, y porque demuestra que tanto quiere algo, y mientras más lo quiere, más lo deja bailar, y después lo agarra como él quiere. El rico acaba con el pobre, el poderoso acaba con el que no tiene poder, y lo reconoce. Miren, para que una persona llegue a tener mucho dinero, ya ha pasado por todas. No vayan a creer que llegó ahí por tonto, llegó porque se las sabía todas. Entonces lo que estamos viendo aquí es que nosotros podemos ser millonarios, con una fuerza extraordinaria, con una sabiduría extraordinaria, nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es la luz del mundo. La misma sabiduría nos da una fuerza extraordinaria que no tenemos que bailar como el títere, no tenemos que bailar como el bufón. Al son del dinero no bailamos nosotros. Cada quien le pagan lo que cree que él vale. Si yo creo que valgo 6 pesos a la hora, 6 pesos te pagan. Y por 6 pesos baila el mico. Si crees que vales $200, $200 si te lo consigues. Y se lo consiguen porque depende de cuánto tienes de conocimiento para que tengas esta cantidad de dinero, ¿verdad? Ahora, si no sabemos inglés, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿qué piensas hacer? Si somos ignorantes totalmente del inglés, no podemos esperar ganar más porque somos ignorantes. Yo lo que les estoy diciendo, pero no importa qué clase de trabajo nosotros desempeñemos, nosotros somos felices con Dios. Dios nos da la felicidad y Dios es el que nos promueve a nosotros. Si promovió a Daniel, a David, que era, que cuidaba ovejas, peor trabajo que había, y lo promueve a rey, ¿cuánto más? Si nosotros estamos con Dios, Él es el que nos promueve y Él nos garantiza la promoción. Él nos tiene que bendecir aquí. Entonces, nos da la fuerza necesaria para nosotros enfrentar cualquier cosa, sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros la victoria. Él es el de la victoria, no nosotros. Entonces nosotros podemos enfrentarnos con el control. Si Dios nos las va a dar, nos las, esto es lo que yo quiero, y si usted acepta bien, y si no, a otra cosa mariposa. Y cuando la persona ve una persona resuelta así, dice, un momento, vamos a ver cómo le podemos arreglar. Y si es para nosotros, cae de su peso. Y si no es para nosotros, ni te acerques porque no vale la pena. Si Dios no te lo da, no lo persigas, porque lo vas a mantener con tus propias fuerzas. Entonces están uno aquí, otro aquí, otro aquí, el títere amarrado así, sin poder dormir, con las preocupaciones de toda índole. Sí, dándose mucho, yo tengo aquí, miren cómo estoy amarrado, hasta el dedo del pie gordo lo tengo, y ya de repente me tengo que sentar porque los dedos aquí también los necesito, imagínense, ¿dónde está? Sí, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nosotros hacemos. Salomón mismo lo dice, que no descansa el que tiene plata, sino que le da úlcera. Lo disfrutan los hijos de él, que no les importa un pepino esa cosa. ¿Por qué quiere tener dinero la persona? Para que sepan que yo soy el non plus ultra. Imagínense que si nosotros nos ponemos con eso, ¿qué amistades vamos a tener nosotros los que buscan esa clase de cosas? Imagínense qué clase de amistades vamos a tener. Esas no son amistades verdaderas que quieren a la persona por lo que es. Y yo prefiero una persona que me quiera por lo que soy que por lo que tengo. Si me quiere por lo que tengo, es una persona interesada que cuando no tenga, ¿acaso soy el que más tiene? No. Entonces va a llegar uno que tiene más. Y cuando llega el que tiene más, tilín, tilín, arrivederci Roma, me voy al otro, que este tiene más y ofrende más. La misma cosa. Las cosas de este mundo no nos ofrecen absolutamente nada. Si Dios nos las quiere dar, Dios nos da toda la felicidad que nos corresponde a nosotros a través de Él, si lo conocemos. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nada menos que le ha dado la vida. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Aquí se está echando él los galardones. ¿Se dan cuenta de la persona que está sin Dios? Se echa a sí mismo los galardones. Mire, yo encontré, yo fui y busqué diligentemente a este tipo para que este tipo viniera a hablarte a ti, oh rey soberano y todopoderoso. Resulta que fue Daniel que le fue a hablar a él. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban también Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el reino que vi y su interpretación? Aquí podía Daniel decirse, claro que sí, sí soy el hombre, soy un iluminado, soy inteligentísimo. En ese momento él se puede exaltar hasta lo más alto, pero ¿qué es lo que le dice? El misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, el cual ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Primero, ya le está diciendo lo que estaba pensando el rey, porque él le está diciendo, él es el que te da a conocer ese, oh rey, porque fue Jesucristo que le reveló a él lo que iba a pasar. Recuérdense que esta estatua que estamos viendo es una estatua de los imperios que existieron y que van a existir durante el periodo de la tribulación. Y aquí tu sueño, y en las visiones que has tenido, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, porque no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes. Aquí mismo se está despojando él de que yo soy el que más sé. De ninguna manera, él es un hombre que por la gracia de Dios, Dios se lo revela. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Los pensamientos de tu corazón son los pensamientos de tu lóbulo derecho de tu mente. El corazón, mis queridos amigos, no sueña. Es un músculo que bombea nada más. Es una bomba que bombea sangre. No es el corazón físico. Entonces, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Aquí tenemos los imperios sucesivos que ocurrieron después de Nabucodonosor. Y sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro cocido y parte de barro cocido. Hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. La imagen no cortada vemos que es nuestro Señor Jesucristo. Es la piedra angular que rechazaron los edificadores. Entonces estos pies eran de barro y de hierro, que hablan del imperio romano revivido de la tribulación, que nuestro Señor Jesucristo mismo, como el león de Judá, la piedra angular rechazada por los edificadores, va a destruir. Y aquí eso es lo que le estaba hablando en estos momentos. De hierro y barro cocido, de bronce, de plata y de oro, fueron como tamo de las eras de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Y ya hemos visto que cuando se refiere a monte como típico, se refiere al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde se ve la diferencia. Todos los creyentes pasan por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia que existe es que las personas que vienen con nuestro Señor Jesucristo, hay algunas que conocen que tienen la piedrita en la mano. La piedrita es la piedrita que escogen y ellos saben quién las tiene y son las personas que han glorificado a nuestro Señor Jesucristo a lo máximo en la tierra. Y la representación de esta glorificación son las obras de bien divino producidas por la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento máximo de la palabra de Dios aquí en la tierra. O sea que estas personas regresan con nuestro Señor Jesucristo. Miren, todas las profecías dichas en este libro vinieron y pasaron al pie de la letra, todas y cada una de ellas. Falta una por venir, que es la tribulación, que es la de los pies de barro y de hierro. Esa también se va a cumplir. Y así como se van a cumplir las profecías, también se cumplen las promesas divinas de que nosotros vamos a venir con Él. Es nuestra actitud la que determina nuestro futuro. Nosotros queremos hacer muchas cosas en este mundo, pero es aquí donde nosotros tenemos que atesorar. Si nosotros atesoramos con Dios, nosotros vamos a reinar aquí en la tierra. Y ahí sí nadie nos va a quitar. Recuérdense que este dominio que va a haber en la tierra no es una democracia. El que está reinando es un rey. Y ese rey pone reyes en toda la tierra. Y los reyes que pone él en toda la tierra tienen que ver con qué hicieron esas personas aquí durante el tiempo que Dios les dio aquí en la tierra. ¿Qué hicieron con el tiempo? Se dedicaron a conocer el mundo, se dedicaron a darle placer a la carne, se dedicaron a estar involucrados con los sistemas de Satanás. O dijeron no a todo eso, permitiendo que Dios nos bendiciera y conociendo a Dios Todopoderoso para que Él sea el que nos dé a nosotros todo esto. Esto va a ser por 1000 años. No hay que ponerse la cara de hipócritas. No hay necesidad de aparentar absolutamente nada porque el que lo tiene y lo va a tener para siempre. Eso es verdadero. Eso no tiene que ver nada con las cosas de este mundo. Nosotros no atesoramos aquí. Si atesoramos aquí, estamos equivocadísimos. No nos llevamos nada de lo que tenemos. Es como una luciérnaga fugaz o como una llama fugaz. Ahí está el llamarada y después no quedó nada. ¿Qué es lo que dirán? No solamente se llamaba, sino por aquí pasó un necio. Y ya está. Y el necio es el que no conoce la palabra de Dios. Vemos que fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, y el bronce y la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más de la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya como vimos, es la tribulación, después viene el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde Él reina. Les dice, ese es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces ya le da el sueño que tenía, y ahora le va a divulgar al resto. Continúa diciendo, el primer imperio de Babilonia bajo Nabucodonosor. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 37. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hijos del hombre y bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él ha dado del dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Vemos que el imperio babilónico fue un imperio impresionante. Después de esto vamos a ver los imperios que continuaron después. El segundo imperio es el imperio de Medio Persa. Fue menor en su tiempo. De esto tenemos abundante riqueza de conocimiento con la historia mundial. Si ustedes leen, por ejemplo, Cambridge Ancient History, que es la autoridad máxima en historia humana, vemos estos imperios descritos con lujo de detalle. Y estos son los imperios que reinaron, y esto se escribió antes de que reinaran. O sea que esto no fue cosa de que se escribió después de que sucedió. Esto se escribió mucho antes de esto. Y el tercer imperio mundial es Grecia. Es Alejandro Magno que viene y destruye al imperio medo-persa con su rápido ejército, que se reconoce en la Biblia como el leopardo, de la velocidad que tenía para hacer los asaltos que tuvo. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto imperio será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y lo quebrantará todo. Y aquí viene el otro. Y lo que viste es de los pies y de los dedos, en parte barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. Claro está que antes de entrar ahí, ese es el versículo 2:40, y vimos que ese es el periodo de la tribulación. De la iglesia no se supo nada porque esto se intercaló, o sea que de esto no había conocimiento alguno. Del versículo 39 al 40 brinca, ya lleva un periodo de más de 2000 años, es el periodo de la tribulación. Entonces vemos nosotros que ahora queda un periodo de tiempo que va a cumplirse al pie de la letra, es un periodo histórico. En estos momentos, sin llegar a ocurrir, ya hemos visto como Europa ha logrado conseguir 11 naciones con una moneda universal, que es el eurodólar. Tiene una imagen que es de una diosa, y la diosa tiene unas estrellas que representan a estos países. Ese es el Imperio Romano revivido, si sucede hoy. Ahora, la otra cosa que se está formulando en estos momentos es el brazo de hierro, que es el ejército. También se está formulando ahora, y hemos visto en Bosnia y Herzegovina cómo se han amalgamado estas naciones para hacer la voluntad de ellas sobre un país que tiene su propia autoridad, y si tiene su propia guerra, porque es una guerra interna, ellos se meten de todas maneras en esta guerra. Entonces, otra cosa que está pasando simultáneamente, porque pasa en diferentes frentes, y no estoy diciendo que va a suceder en estos momentos porque nadie sabe el tiempo y el momento, pero si sucediera en estos momentos, las cosas que están sucediendo en Europa, esta globalización tiene que ver con el empuje satánico a hacer las cosas de la manera, del punto de vista satánico. Ya vemos que Dios quiere, desde la época de la Torre de Babel, que fue un poquito después de la destrucción del mundo, Él puso después de la Torre de Babel las naciones y las lenguas para que hubiera una división, para que el mundo no se fulminara. O sea que les cambió las lenguas. Hemos visto con adelanto de las computadoras cómo las computadoras ahora pueden traducir simultáneamente. Una persona escribe en español y en el otro lado sale inglés o en francés o alemán o chino o cualquier idioma. O sea que las barreras de los idiomas se están eliminando. Otra cosa que sucede, hay un famoso número que es el número ISO, no sé si lo han visto, certificado ISO, dicen muchas empresas grandes. Resulta que estas empresas tienen las barritas estas que se le ponen, todo lo que sea comercio, que vaya de un país a otro, tiene que tener estas barras. Esa es la certificación, y ninguna persona que no esté certificada para un periodo de tiempo en adelante puede hacer comercio mundial, tiene que estar certificado mundialmente. O sea que vemos la globalización. Ya hemos visto que esta marca contiene 666. Comienza con 6, que le dice a la computadora, empieza a leer. En el medio hay un 6 que le dice, estás por la mitad de lo que estás leyendo, y al final hay un 6 que dice, terminó la lectura. O sea que puede ser que esta sea la marca de la bestia, puede ser que no sea, pero es muy interesante saber que de que esto ya existe. Se habla de que la marca de la bestia va a estar en la cabeza de la persona, en el brazo, o en la mano derecha. Las tarjetas de crédito ya tienen un microchip que puede tener la historia completa de la persona desde que nació hasta la última transacción que ha hecho. Y están hablando de eliminar el dinero en efectivo, de eliminar la necesidad para el seguro social, de eliminar la necesidad para tener una licencia de manejar. Ya la licencia de manejar lo está haciendo. Cuando la persona tiene licencia de manejar, ya ellos saben que tienen el seguro social y colindan todo con Maryland. En Maryland hay una computadora que hace 1 trillón de transacciones por minuto. Instantáneamente la persona hace así, pasa swipe en la tarjeta y inmediatamente la tarjeta es puesta al día y la información de esa persona es puesta en la computadora central. Ya esto existe. Entonces, ya tienen globalmente una tarjeta con 18 caracteres, una tarjeta mundial. Ya está implementado por el Banco Mundial. Miren, lo que pasa es que cuando un país, de cualquier parte que sea, no tiene suficiente capital y se ha ido a la bancarrota, viene el Banco Mundial a implementar su política dentro de ese país. Y claro está, exige que se pongan en vigencia ciertas medidas económicas dentro de ese país. Incluyen la tarjeta. La tarjeta, todas las personas que viven en ese país van a tener esa tarjeta para tener una entrada completa de todo lo que hace esa persona desde que nace, en qué hospital nació, qué tipo de sangre tiene, cuál es su papá, cuál es su mamá, qué hace su papá, qué hace su mamá, qué clase de religión practica, qué clase de mente tiene esta persona. Y después de eso, todo lo que hace esta persona va siendo implementada. Ya hay un país en el Oriente que tiene el implante en la mano. Es un implante pequeño que en vez de utilizar la tarjeta de crédito, ese implante tú pasas la mano y te lee. Claro está, ellos saben que la mano no te la pueden robar, no pueden falsificarla, no pueden hacer muchas cosas, a menos que te corten la mano. Yo lo que les estoy diciendo es que ya esto está poniendo en vigencia. Nosotros sabemos de Apocalipsis que hay una marca llamada el 666 en la cual ninguna persona puede comprar o vender, ya bien sea rico, pobre, no importa qué clase de persona sea, no va a poder hacer absolutamente nada sin la marca de la bestia. Toda esta información se está recopilando en estos momentos. No les quiero decir con esto que vaya a pasar. Lo único que sabemos es que ya existe, ya el precursor de todo esto ya se está formando, ya viene en camino. Lo que sí sabemos nosotros es que la palabra de Dios es fidedigna y completa. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, cuando se hacen las profecías, cuando en la isla de Patmos al apóstol Juan en el año 90 y pico se le da la información de lo que iba a pasar en el futuro, esta información le deja saber a él que todo el mundo vería a dos profetas que habían muerto. Ninguno de los dos fueron sepultados, Moisés y Elías. A esas personas todo el mundo lo vería. Claro está que cuando se escribe esto no hay satélites, cuando se escribe esto no hay televisión, no hay ninguna de estas cosas que puedan decir instantáneamente si nosotros reconocemos a estas personas como tales. Pero ya sabemos que en Israel es donde se va a formar el asunto principal, porque ¿no les parece a ustedes simpático de que toda la historia humana se revuelva alrededor de Israel y la tribulación va a formarse en Israel? Hay algo, ¿verdad? Estos son los elegidos de Dios, son los hijos de Dios, los judíos, claro está, estos judíos, ellos van a tratar de eliminar a los judíos, pero no van a poder eliminar a los judíos porque es una promesa divina de que serán como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces es imposible que ellos destruyan a los judíos, pero ese va a ser el objetivo primordial de Satanás en la desesperación máxima que tiene durante el periodo de la tribulación, que es la gran tribulación. Para hacer de Dios mentiroso, elimina. Así como hemos visto los ataques satánicos en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con la mujer, ¿verdad?, con el asalto que hace con la mujer, también ese va a ser un asalto que va a tomar lugar y ya nosotros tenemos toda la información concerniente a esto. Claro está que nosotros no vamos a estar ahí, pero todo esto viene. Todo esto, Dios es fidedigno, su palabra es fidedigna. Su palabra no cambia, Él es perfecto. Nosotros podemos estar con Él o podemos estar fuera de Él. Es asunto de nosotros. Bueno, entonces, aquí vemos que el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos de parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en algo de fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y lo que estamos viendo es en esa amalgamación de naciones que se están juntando para hacer la voluntad de lo que dentro de poco, quizás este hombre, si pasa dentro de poco, este hombre ya vive. Es un hombre que va a ser poseído por el demonio, es un hombre con una inteligencia extraordinaria. Vemos que esta amalgamación de poderes que entre todos tienen un gran poderío, un poderío extraordinario, pero es como el barro que se puede desmenuzar en cualquier momento. O sea que tienen el poder, pero tienen la alianza que les indica a ellos que puede desbaratarse. O sea que se necesita una superpersona para mantenerlos unidos. Y por eso dice parte fuerte y parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Mientras ellos perciban ganancia de la unión, entran en la unión. Pero si no perciben ganancia o va en contra de todos de ellos, claro está, lo que hacen ellos es poner en la balanza lo bueno y lo malo. Por ejemplo, Rusia puso en la balanza lo de Bosnia-Herzegovina. Ellos no querían que le pasara nada a este hombre Milosevic, ¿verdad? Porque era el aliado de Rusia. Pero tuvieron que comerse todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque en estos momentos Rusia no tiene suficiente dinero. Entonces los americanos, Clinton le ofrece a él una cantidad de dinero extraordinaria, le ofrece hacer muchísimas cosas que le conviene a Rusia. En vez de meterse a soportar a su amigo, lo que hace es se mete con la alianza y va con ellos y hacen lo que ellos querían hacer. Claro está que no lo destruyen totalmente. ¿Por qué? Porque está metido ahí. Pero lo que estamos hablando y lo que yo estoy tratando de sacarles a relucir es que estas alianzas son mezclas que no van a terminar fundidas como se funde el hierro el uno con otro. Son alianzas humanas débiles. Vamos a ver el último imperio mundial, que es el reino de los cielos, que es el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, vemos que este sueño que tiene Daniel es un sueño extraordinario. Y vimos, claro está, el gran paréntesis. Este es el momento en que ocurre. Tiene que ver con el hecho de que cuando él está hablando del último reinado que se ve en la antigüedad con el reinado que se va a ver en el periodo de la tribulación, que es el reinado del Imperio Romano revivido, vemos que no se sabe absolutamente nada de la historia humana. Y para poder nosotros entender lo que sucede en la historia humana, tenemos que ir a las dispensaciones, que es la administración divina del tiempo. Vemos que desde el año 70, después de Jesucristo, con la destrucción de Jerusalén, los judíos han estado bajo el quinto ciclo de disciplina. Se llama la diáspora, que es la dispersación de los judíos por el mundo entero. De paso, esta dispersación de los judíos es bendición para el gentil y maldición para el judío. Donde se encuentren pequeños grupos de judíos, no importa en qué parte del mundo se encuentren, estas personas van a tener éxito rotundo en el comercio. Y todas las personas que se acercan a estas personas judías van a ser bendecidas por los judíos. El éxito que tienen ellos es porque ellos se llevan por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay leyes de prosperidad. Son dadas por nuestro Señor Jesucristo. Las leyes de prosperidad son garantizadas por Dios. Si la persona sigue los decretos de Dios, sigue los 10 mandamientos, sigue la ley, que es una ley de prosperidad, recuérdense que cuando salen los judíos de Egipto, salen con una mentalidad de esclavos. No pensaban de otra manera sino como esclavos. Para hacer la nación de Israel, Dios le da a Moisés la ley, y esta ley contiene el código de prosperidad. Si se apegan a la palabra de Dios, utilizando el Antiguo Testamento, tienen la garantía absoluta de que van a ser progresados. Aunque no sean creyentes, porque Dios, donde se encuentre su palabra, esa palabra tiene que ser vindicada por Dios. La vindicación produce esa prosperidad. Claro está que esa prosperidad es terrenal. Yo creo que ustedes sepan que la mayoría de los judíos que son tan inteligentes se dedican al conocimiento más que todo. Todos los hijos van a la universidad porque la Biblia dice que hay que educarse. Pero se refiere, la educación es de la palabra de Dios, pero ellos se la transcurren a otros campos. Entonces, los poquitos judíos que hay son personas que se dedican a estudiar profundamente, son benditos por Dios porque tienen conocimiento del Antiguo Testamento y, por lo tal, prosperan en todos los ámbitos que ellos entren. Toda clase de negocios, ellos van a prosperar y van a salir siempre arriba. Por eso hay odio contra ellos, porque este es el mundo y el mundo es de Satanás y el odio es contra los judíos. Pero estas personas son completamente miserables. ¿Por qué? Porque creen que pueden perder su salvación. Pasan un periodo de tiempo haciendo de las suyas, porque hay mucha lascivia dentro de la raza judía. Pero llega un momento en que se dan cuenta, bueno, ya se me pasó esto, ¿y ahora qué? Me tengo que portar bien. Se meten a la religión de cabezas, tratando de aprobarse ante los ojos de Dios, y con un miedo absoluto se mueren. Los que no conocieron a Dios, claro está, van a perecer, y el miedo que tenían era verídico, porque se formó en realidad. Pero para las personas que están alrededor de los judíos, van a ser prosperados. ¿Por qué? Porque ellos son prosperados por la palabra de Dios. Nosotros podemos ser prosperados porque tenemos no solamente el código de prosperidad, sino tenemos las garantías absolutas de Dios como creyentes, como familia real de Dios. Recuérdense que nosotros estamos en otro lado, ¿no? Aquí no se daba el Espíritu. Nosotros tenemos algo único en la historia y tenemos 40 cosas capital que todos nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios, para crecer y para obtener estas cosas que Él ha preparado para nosotros. Entonces, lo que les estoy diciendo es que a los judíos se le había dado el ministerio de evangelizar al mundo a través de la palabra de Dios, porque a ellos se les dio la palabra de Dios. Ellos fueron los escogidos. Y claro está, se les quitó y se les transfirió a los creyentes de la edad de la iglesia. Y así van a hacer el ministerio hasta que el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, sea removida de la tierra a través de la resurrección y resuma la edad de Israel. La edad de Israel tiene que resumir entonces en el periodo de la tribulación. Cuando la iglesia sea llevada, comienza de nuevo la edad de Israel. Por eso se va a reconstruir el templo. Miren, el templo, me parece que le faltan 25 ornamentos para tener ya el templo concluido. Lo único que estaban esperando es tener la ceniza de la vaca roja, que es el heifer, para purificar el templo, porque sin eso no se puede purificar el templo, y sin purificar el templo no pueden hacer absolutamente nada. Ya todo eso lo tienen preparado, ya tienen las maquetas, tienen todo, ya han traído el cedro del Líbano, han traído todo lo necesario, tienen todo el equipo necesario para construir el templo ya. Y nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que en los posteros tiempos el templo se reedificará. Pero va a estar siendo reedificado por los sionistas. O sea que el templo que va a haber no es el templo verdadero de Dios. Es más, las personas que están en Israel en esto están ahí por acción satánica, no por acción divina. Porque Él quiere traer el milenio antes de tiempo. Claro está que Dios los va a salvar. No importa que estuvieran involucrados en estas cosas o no, Dios los va a salvar. Jesucristo mismo los va a salvar. Veamos lo que sucede. Resume con la resurrección de la iglesia. En 1 Corintios 12:27 nos dice: ahora bien, Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Esto está hablando de nosotros, la iglesia. Y en Colosenses 1:18 nos dice, y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Él es el preeminente en todas las cosas. Y primero Tesalonicenses 4:16-17 nos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea que aquí estamos hablando de este evento histórico, que es el arrebato de la iglesia. Aquí viene nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos al cielo, y en ese momento comienza la tribulación. Y la tribulación comienza con 3 años y medio de paz extraordinaria. Shalom, que quiere decir prosperidad y paz. Eso es lo que decían en Israel antes de que Israel fuera destruida. El reinado del norte se destruyó. ¿Y qué era lo que decían los profetas? Paz, paz, cuando no hay paz, dice la palabra de Dios. Shalom, shalom, cuando no hay shalom. Shalom es prosperidad, prosperidad. Hay una prosperidad, hay un auge económico extraordinario. Todo es una maravilla, hay una paz mundial. Nadie se mete con nadie. Eso es lo que pasaba con Israel en esas épocas. O sea que nosotros tenemos el patrón ya hecho. Claro está que la persona que está con Dios es la que cree esto, la que no está con Dios lo toma como algo tonto que no existe. Pero nosotros vemos a través de la palabra de Dios que es una realidad. Ahora veamos el versículo de Daniel 2:41. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte era de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que este reino estará dividido. Pero en él habrá algo de firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.